Gracias, Ricardo. Creo que está saliendo un lindo programa. En algunas cuestiones estoy haciendo una performance asertiva, ¿sí? Pero dentro de los umbrales de resistencia, ¿no? O sea, ¿sí? Virginia Woolf. Hay un tipo de tristeza que viene de saber demasiado, de ver el mundo como realmente es. Es la tristeza de entender que la vida no es una gran aventura, sino una serie de pequeños, insignificantes momentos, que el amor no es un cuento de hadas, sino una emoción frágil y fugaz, que la felicidad no es un estado permanente, sino una rara y fugaz vista de algo que nunca podremos sostener. Y en ese entendimiento hay una profunda soledad, una sensación de estar aislado del mundo, de otras personas, de uno mismo. Qué sabia que era Virginia Woolf. Yo recuerdo incluso que mi madre decía, la felicidad son tan solo momentos. Yo he disfrutado de la felicidad por años, y especialmente cuando vivían mis padres. Esto le escribí a muchos de mis amigos hoy en día. Hoy día. Correcto. Bien, tengo muchas cosas más que decirles, mis queridos amigos, de toda naturaleza. Hemos estado discutiendo sobre las cifras de crecimiento. Querría agregar algo. Con mucha seriedad, es un cierto sesgo. El otro sesgo puede tener algo de ironía, sarcasmo, algún ápice, algún desliz de naturaleza zumbona, risueña, quizá juguetona. Virginia Woolf integró el círculo de Bloomsbury, del cual formó parte Lord John Maynard Keynes, Baron of Chiltern. Su papá también era un noble, ¿sí? John Neville Keynes. ¿Correcto? Un gran metodólogo, The Scope and Method of Political Economy, que es estudiado en metodología de la investigación científica, ¿correcto? Epistemología de la economía, o filosofía de la ciencia económica. Ciertos discípulos de Keynes, el marido de Virginia Woolf, Bertrand Russell, que también era un noble, correcto, un metodólogo, un experto en ciencias exactas, un filósofo, un activista político. Los especialistas en ciencias exactas querría revisarlo. Bertrand Russell se apartó del grupo, puesto que consideraba que las prácticas sexuales de vanguardia de dicho grupo eran especialmente aberrantes, ¿sí? Es un tema interesante. ¿Dónde descubrí esto? En aquellos viejos libros que me regalaba mi padre, que hoy son imposibles de conseguir en algún sitio, ¿sí? La historia de los economistas y las teorías económicas. ¿De acuerdo? Es muy interesante. Bien, Virginia Woolf. Hay una hermosa película sobre la vida de Virginia Woolf, donde intervienen Julianne Moore, Melanie Griffith, ¿sí? y la Kidman, ¿no? La que fue mujer de Tom Cruise, ¿sí? Bien, Nicole Kidman, una película fabulosa. Bien, porque no quiero dejar de lado mi perfil de economía y cultura, a partir de un libreto que yo le suministré al señor coordinador Claudio Lecam, el locutor oficial de Radio Amadeus, presenta, introduce mis programas con cierta pompa y circunstancia y majestuosidad británicas. No es así, pero dicha práctica, el ser permanente, recurrente, ostensible, consuetudinaria, me distingue, me honra, me deferencia. Y también, Claudio, en su momento, yo no olvido las cuestiones, ¿no? Pero no lo tomen en la versión Michael Corleone. Es cierto, más que insultarme a mí, es decir, lo cual me ofende muchísimo, me ofende aún más que insulten mi inteligencia, ¿no? Pero cuando los interlocutores, digamos, discuten con uno o argumentan lo que fuera, recurren al argumento que poseen. No es que se ponen a la altura de, ¿de acuerdo? Lo curioso es que los argumentos que son pueriles frente al hombre inteligente son aún más pueriles, débiles, argumentos vulnerables, insostenibles, ¿correcto? Bien, hasta esto podría estudiarse, como lo he hecho tanto tiempo, en filosofía y lógica. Por eso hemos hablado aquí de las falacias o de las tablas de verdad, ¿no es así? Las falacias, las contingencias, las tautologías, ¿de acuerdo? Y no se olviden que en el ingreso a la licenciatura en matemática aplicada de los primeros años 80, uno tenía que dar examen de ingreso en matemática, física, lógica, ¿correcto? Bien, supongo que para la licenciatura en matemática abstracta también. Entonces voy a seguir adelante con muchas de estas cuestiones. Disculpen cuando yo hago alguna digresión o digresión. Luego retomar el hilo puede costar más o menos. ¿Cuánto vamos a crecer este año? ¿3.2%? ¿3.5? ¿Entre 3.5 y 4? No es 3.5, 3.2 surge una cierta anualización por una variación intertrimestral entre el primer trimestre de 2025 respecto del cuarto trimestre del 2022. Anualizamos ese 0.8% y te da un crecimiento del PBI efectivo real para todo 2025 de 3.2%. El último indicador o aproximación es que la actividad crezca 5% este año. Algo menos del 5.2 o del 5.8% previsto por el doctor Ricardo Arriazu, quien me había invitado apenas yo me recibí de mi carrera de grado universitario de licenciado en economía a integrar sus grupos de estudio en materia de microeconomía. Por ejemplo, alguna cuestión de la micro que contribuye con la macro. Se espera que el superávit energético, correcto, Expo menos Impo, para 2030 sea de 30.000 millones de dólares. Estamos hablando de un sector, ¿no es así? Estamos hablando de empresas que constituyen un sector, ¿sí? Ya lo expliqué en muchos programas. Bien, y por supuesto, quisiera comentarles que el programa económico en vigencia ha logrado la desinflación, ¿sí? A partir de un ancla fiscal que es la consolidación fiscal de 5 puntos del producto. Pero ahora quiero ir a muchas cuestiones que quiero hacer hoy. ¿No es así? Bien, índice de precios al consumidor. Junio 2025, la variación porcentual mensual en el total nacional es 1,6%. A partir de ese registro, el señor presidente de la Nación dijo, bien, esto se lo dedico a Mandrilandia. Ahora bien, la variación interanual junio 25, junio del 2025 respecto a junio del 2024 es 39,4%. En el acumulado, variación porcentual acumulada 2025 es 15%. Si las cosas van bien, podríamos llegar a fin de año en un registro entre 15 y 20% de inflación anual, ¿correcto? Y es muy probable que en octubre el oficialismo gane las elecciones de medio término. Y en este sentido, 0,8%, casi 1% han crecido, ¿sí?, el nivel promedio de precio de los bienes, y 3,2% el de los servicios, ¿sí? En el caso de los estacionales, menos 0,2%, y en cuanto, ¿sí?, al IPC núcleo, más 1,7%. ¿No es así? Entonces, y los regulados, más 2,2%. El núcleo excluye a los estacionales y a los regulados. Bien, estoy muy contento con esta parte. Entonces, por favor, hagamos un pequeño repaso, si ustedes me permiten, para seguir la evolución de la desinflación. Una vez más, ¿qué es la desinflación? Desinflación, desinflación, desinflación. ¿Sí? La inflación puede ser definida como, no a la manera austríaca, como el incremento permanente y sistemático en el nivel promedio de los precios. Tomamos una canasta básica total de bienes y servicios, o bien una canasta básica alimentaria para determinar la línea de indigencia o extrema pobreza, y la canasta básica total para determinar la pobreza. En realidad hay que medir el riesgo de pobreza, o sea, algún tipo de desvío estándar 20% para arriba de el 1.128.000 pesos de canasta para cuatro integrantes. Voy a dar los detalles. Entonces, en julio del 2024, y síganme, por favor, que no los voy a defraudar. Julio del 2024, 4% de inflación mensual. Agosto del 2024, 4,2%. Septiembre del 2024, 3,5%. Inflación minorista. Octubre 2024, 2,7%. Noviembre 2024, 2,4%. Diciembre del 2024, 2,7%. ¿De acuerdo? Van observando, queridos alumnos, queridos chicos, queridas chicas. Enero del 2025, 2,2%. Febrero 2025, 2,4%. Marzo 2025, 3,7%. Abril, 2,8%. Mayo 2025, 1,5%. Junio del 2025, 1,6%. ¿De acuerdo? Si uno calcula en términos de variaciones porcentuales interanuales del IPC, ¿sí?, Índice de Precios al Consumidor a nivel general, les ruego, julio del 2024 hasta junio del 2025, ¿correcto? Es decir, voy a hacer julio 2024 contra julio 2023. Luego, agosto 2024 contra agosto 2023. Luego, septiembre 2024 contra septiembre 2023. Con esta mecánica, por favor, síganme. Julio 2024, 263,4%. Agosto 2024, por favor, variación interanual, es decir, agosto 2024 contra agosto 2023, 236,7%. 209, 193, 166%, 117,8%, ¿sí? 84,5%, 66,9%, 55,9%, 47,3%, mayo 2025, variación interanual respecto a mayo 2024, 43,5%, junio 2025 contra junio 2024, 39,4%. Así que de seguir esto, tal vez nuestro pronóstico en Fundecos de entre 25 y 30% de inflación minorista anual tal vez se cumpla, ¿sí? En el mejor de los casos. Quiero, por favor, que se detengan un instante, ¿no?, en esas cuestiones de detalles significativos y sustanciales en enero, en el registro enero 2025 respecto a enero 2024, tenés 84,5%. Eso, por ejemplo, fue toda la inflación anual en 1991, cuando comenzó el programa, cuando se puso en vigencia el programa de convertibilidad, ¿sí? Sancionada la ley el 31 de diciembre, es bueno pensar lo que uno dice, la ley de convertibilidad, la ley de convertibilidad fue sancionada en el Honorable Congreso de la Nación el 31 de marzo en el Parlamento, el 31 de marzo de 1991, y promulgada, ¿correcto?, por el titular del Poder Ejecutivo Nacional, el doctor Carlos Saúl Menem, el 1 de abril de 1991. El registro del 91 fue 84,1%, y aquí la variación interanual, inflación consumidor, enero 2025 respecto a enero 2024 es 84,5%. Ricardo, música maestro. Me sorprendió Ricardo, pero esta vez estaba como más preparado. Ustedes saben, mi querido José Lavalle, creo que cuando uno está... Tengo esa contradicción o controversia, o debate permanente. Si el programa está saliendo intenso, lindo, sustancial, perdoná, no quiero ser ordinario, bombón suculento. Mis alumnos entendían que era el bombón suculento, ¿no? Que era el efecto estar empapado de, el efecto toalla, si toalla empapada, ¿correcto? Entonces uno la escurre y caen, digamos, el Niagara Falls, las cataratas del Iguazú, de ideas, teorías, teoremas, ejemplos numéricos, axiomas. Y yo recuerdo que un objeto de denuncia, mis queridos amigos, ¿saben cuál era? Cuando yo les compartía a los alumnos, por ejemplo, lo siguiente. Yo les decía, un profesor tradicional, con los ojos cerrados, vos me depositás el examen, o el ensayo, o el trabajo práctico en mis manos, yo cierro los ojos y percibo si hay peso específico o no. ¿De acuerdo? Acto seguido yo puedo, no voy a romper las hojas ni las voy a estrujar, bueno, diablos, como se llame, y voy a sentir las Niagara Falls o algún goteo, ¿sí?, escaso de la canilla, ¿de acuerdo? Entonces, otra anécdota en este sentido, entonces los alumnos, los bien intencionados, no los que iban a denunciar, ¿no es así? Porque es un deporte la denuncia, es un deporte la delación. Ya lo estaba contando el teniente coronel o coronel de infantería de marina retirado Frank Slade en Perfume de Mujer, ¿correcto? ¿Cuál es el lema aquí? ¿Cuál es el motto aquí? Boys, inform on your classmates. If not, you will be burned onto the stake. Denuncien a sus compañeros, delaten a sus compañeros, caso contrario serán incinerados en la hoguera. ¿Qué clase de show están montando esta tarde aquí? Cuando el único hombre con clase en este recinto está sentado junto a mí, que es Charlie Sims. Y ustedes van a destruir a Charlie y van a premiar, ¿no es así?, a George, que se esconde tras la billetera de su padre. Y lo que hace Charlie, de no comprar su futuro vendiendo a nadie en el presente, se llama integridad. Interés moral. De ese stuff, ¿no? Eso es stuff, con doble F. De esa materia prima debieran estar hechos nuestros líderes. Cuando llegué aquí se me informaron las letras en los pilares. Creadores de hombres. Creadores de líderes, formadores de hombres. Tengan mucho cuidado con la clase de líderes que ustedes están formando aquí. Aquí hay un nido de ratas. ¿Sí? Muy bien, entonces vamos a seguir adelante, como si importara esto, ¿no?, en muchas instituciones educativas. Pero bien, hoy me prometí estar absolutamente sereno. Muy bien, voy a comentarles alguna cuestión que tenga que ver en orden. El gobierno gestionó un préstamo, ¿no es así?, y fue aprobado. Un préstamo, un empréstito concedido por el World Bank, el Banco Mundial, por 230 millones de dólares para fortalecer el empleo. Los dólares serán administrados por el Ministerio de Capital Humano y beneficiará este préstamo, ¿sí?, a más de 800.000 personas. ¿Sí? Argentina cerró el mes de junio de 2025. Bien, esta es otra cuestión, ¿no? Y ya les voy a especificar cuál es el cometido, ¿sí? Capacitar a gente y atenuar algunas cuestiones del desempleo. Argentina cerró el mes de junio 2025 con su mejor balanza comercial, ¿sí?, del año, X-M, Expo, ¿sí?, de bienes en este caso, Expo de bienes o pueden ser expo de bienes y servicios reales menos impo de bienes y servicios reales. ¿Sí? De todo el 2025, en el orden de 906 millones de dólares, de acuerdo al INDEC, ¿sí? La balanza comercial del mes de junio del 2025. Más del 80% de esto es explicado por el sector energético, ¿no es así? Y ya les estoy comentando que por eso en el 2030 se prevé un superávit energético de 30 mil millones de dólares, es decir, 30 billones, ¿correcto? 30 billion dólares en la notación norteamericana. Muy bien, de enero a junio, inclusive, es decir, un intervalo cerrado, ¿sí? Primer semestre de 2025, el Expo menos Impo nos da 3.167 millones de dólares. Y la balanza comercial energética, ¿sí?, es más grande que el balanza comercial para toda la economía argentina, que es de 2.788 millones. Sí, para que esto se produzca hay otros números deficitarios, ¿no? Si no, no podría ser que el X menos M de toda la economía sea menor que el que es el X menos M energético, es decir, 3.167 millones, ¿correcto? mayor que 2.788 millones para toda la economía en el primer semestre. El consumo de carne vacuna por habitante, haciendo un promedio móvil de 11 meses, también ha aumentado, ¿no es así? Y estamos hablando de, según la medida, ¿no?, de un 11.8, casi un 12%, ¿sí?, el promedio móvil de 12 meses, ¿no es así?, en el global. Ahora, si estamos hablando del el consumo de carne vacuna, ¿sí?, promedio interanual per cápita, ¿sí?, es un 5.2%. Bueno, entonces espero que lo haya dicho bien clarito. Bien, estoy muy contento porque estamos... Ahora, hemos hablado de la mejora en el nivel de actividad. ¿Cómo vengo con el tiempo, querido amigo? Bien, ¿no? Y si dijimos hace un rato que la intensidad de utilización de la capacidad instalada en la industria, de la infraestructura industrial, es un pulso, el viejo pulso, la vieja proxy en un 70%, les propongo hacer un juego, ¿no?, de la efectiva evolución, es decir, de la efectiva marcha de la actividad económica en términos reales. Vayamos a qué pasó con el índice de producción industrial. Mayo del 2025 creció un 5.8% interanual, ¿sí? Mayo 2025 contra mayo 2024. Si tomamos el bloque enero-mayo 2025 contra el bloque enero-mayo 2024, esa variación interanual nos da un 6.6% o casi un 7%. ¿Sí? Hagan si quieren el 70% del 7% y tal vez es lo que aumente el producto este año. Muy bien. Entonces, ustedes también pueden hacer, ¿sí?, el mayo 2025, ¿sí?, en términos de la serie desestacionalizada. Mayo 2025 contra abril 2025, disculpen, creo que hice un pequeño E, pero no un E de las longitudes temporales a lo Maradona, ¿no?, que tomaría casi mis dos horas de programa con la letra E. Entonces, es decir, que no se conectan las dendritas con los axones de las neuronas, más o menos que tengamos cada uno o cada cual. En la serie desestacionalizada el incremento es 2.2%. Siempre base 2004 igual a 100. Y en el índice serie tendencia ciclo, ¿sí? Índice de producción industrial manufacturera. Índice de producción industrial manufacturera, ¿sí? Es 0,4% con respecto a abril, ¿sí? Del 2025. El anterior fue serie desestacionalizada. Y lo que dije luego es serie tendencia ciclo. Caída del 0,4%. ¿Sí? Espero haberlo dicho correctamente. A la audiencia le pregunto si es que dije algo incorrecto. Muy bien, en cualquier caso, cuando hablamos de serie original, serie de en el caso de la serie desestacionalizada, tomamos enero de 2016, la serie original estaba en 120. ¿Sí? Y en cuanto a la serie desestacionalizada, en enero del 2016 estaba en 135. Es decir que la economía argentina sigue estancada, sigue paralizada. Hay que ver cuáles son los números de diciembre del 2025. Espero haberlo dicho correctamente. Música, maestro.
Thank you.
Gracias, Ricardo. Aquí me acordé, cuando uno está sereno, piensa mejor, ¿no es así? En este sentido, ¿qué era lo que iba a decir, tal vez algo pueril, respecto de este juego de la música, cuando se interrumpe y cuando yo retomo la oratoria? Hay que estar muy atento, ¿no es así, José? Vos que también tenías una ventaja comparativa estática, ¿sí? Aparte de ser marcador de punta, ¿no es así? Y una ventaja competitiva dinámica, la Michael Porter, la ventaja comparativa estática, es a lo David Ricardo. Uno está muy atento al momento en que el, digamos, el jugador, ¿no es así?, rival va a patear el penal. Pero, digamos, lo que nos enseñaba Filiol o Amadeo Carrillo, ¿no es así?, es que, digamos, los arqueros tradicionales, uno elige una punta a la cual largarse. Entonces yo tengo que estar atento, ¿sí? Ricardo patea el penal y yo tengo que tener alguna idea de a dónde voy a, ¿sí?, a qué punta voy a lanzarme, ¿correcto? Teniendo en cuenta que, como nos enseñó Orrey Pelé, un penal bien pateado es casi 100%, 90, 95% gol. ¿Y qué enseñanza nos daba en algún libro que me regaló mi tío Alberto, que era muy futbolero y también papá? Si es de rastrón y fuerte, rastrón, es a ras del suelo, casi al palo derecho o izquierdo, es imposible que lo ataje un arquero. Bien, entonces esto para hacer una concesión. En 2025 la Argentina romperá su récord histórico de exportaciones mineras por el aumento, que es una exportación, es una venta externa, que se registra en la cuenta corriente de la balanza de pagos, en la balanza comercial, ¿correcto? Expo de bienes menos impo de bienes. En 2025, la Argentina romperá su récord histórico de exportaciones mineras por el aumento del precio del oro. Superarán los 5.000 millones de dólares, dijo el presidente de la CAEM, ¿sí? Cámara Argentina, exportaciones mineras. Récords anteriores. En 2012, 4.982 millones de dólares. En 2011, 4.903 millones de dólares. En 2024, 4.673 millones de dólares. Muy bien. Histórico, Trump promulgó la ley Genius, primera regulación sobre stablecoins en Estados Unidos. Esto se produce cuando la capitalización del mercado cripto alcanza los 4 billones de dólares por primera vez. Además, se comprometió a impedir la creación de, bueno, ya les voy a explicar qué es lo que hace la CBDC en los Estados Unidos. Algunas cuestiones micro que me había sugerido una persona incorporar, ¿sí?, a las cuestiones específicas de economía y cultura. Honda aumentará un 30% la producción de motos en la Argentina 2025. Honda Argentina es una subsidiaria de la Honda Matriz, ¿correcto? La Honda empresa matriz es residente económico del país, ¿correcto? Respectivo. Es un no residente, residente del resto del mundo. Honda Argentina, al ser subsidiaria y producir en la Argentina, es un residente económico de la Argentina. Entonces, cuando se libere el cepo para el giro de utilidades en la Argentina, digamos, las utilidades, ¿correcto? Es decir, utilidades retenidas son las reinvertidas en la casa subsidiaria para expandir la escala del negocio. Las utilidades son utilidades distribuidas, es decir, pago de utilidades por acción hacia los dueños de la firma que están en la matriz. Y eso se registra en la balanza de pagos en servicios financieros, ¿sí? Pago de un residente económico argentino hacia un no residente, de la subsidiaria hacia la residente casa matriz. Bien, espero que se haya entendido. Honda aumentará un 30% la producción de motos en la Argentina en 2025. Toyota Argentina, otra subsidiaria de Toyota, casa matriz, Toyota Argentina es un residente económico argentino, se sumó al reclamo de Mercado Libre por la presión fiscal. Pidió baja de impuestos provinciales y municipales, que explican la mitad del 13% que pagan al exportar autos. También reclamó por el estado de las rutas y prevé que el mercado crecerá 50% en 2025. A mí me gustaría decirles algo bastante importante. Ya lo dije en alguna otra oportunidad. Ya analizamos qué es la obra pública, ¿no? Astilleros navales, reactores nucleares, represas hidroeléctricas, rutas para favorecer, para incrementar la productividad del sector privado. Ese es el apoyo público al sector privado, ¿no es así? De tal suerte que aumente la eficiencia global, ¿no es así? De tal suerte que, digamos, la Argentina se torne más competitiva, reduzca sus costos. Mientras la inversión pública en la Argentina en términos del producto sea 0,8 y para Latinoamérica es entre un 0,8 y 1,5% del PBI, 0,8% no hay desarrollo posible. Y teniendo en cuenta que la obra pública está parada y que la principal variable de ajuste del ajuste macro en la Argentina recae sobre los más débiles, jubilados y pensionados con la mínima, asalariados con la mínima. ¿Podemos ir a más música, Ricardo? Gracias, Ricardo. ¿Qué música escuchamos hoy? De José Gil, Cuatro Danzas Argentinas. El Cuándo, El Federal, La Condición, El Bailecito. De Felipe Boero, Tres Danzas Argentinas. La Media Caña, La Huella, La Firmeza. De Alberto Ginastera, Impresiones de la Puna. ¿Sí? Quena, Lento. Canción, Moderato. Al piano, Aidé Giordano. Flauta, Alfredo Montanaro. Orquesta de Cámara de Radio del Estado, Bruno Bandini. Registros de 1951. Música argentina, señores. Yo creía en un nacionalismo culto y selecto, pero luego caigo en la cuenta que en casa se escuchaba a Mercedes Sosa en ese disco simple, hermoso. Letras de Ariel Ramírez, música de... Perdón, letras de Félix Luna, ¿sí? Ariel Ramírez, compositor de la música y ejecutante, y Mercedes Sosa cantando. Ciclo Mujeres Argentinas. Y yo iba a mencionar que en ese disquito simple teníamos Alfonsina y el Mar, de un lado, y del otro lado Juana Zurduy. Bien, Juana Zurduy, ¿sí? Flor de Alto Perú, no hay otro capitán más valiente que tú. El español no pasará, con mujeres tendrá que pelear. ¿Correcto? Yo he hablado de esa admiración que tengo por lo extremo de una mujer, y eso me alcanza, ¿no? Ya se los dije. Una mujer que maneja bien un auto, no maneja bien un auto. Lo maneja extremadamente bien, ¿correcto? Una terrorista montonera o del ERP o de las Fuerzas Armadas Peronistas, digamos, Rosa Arrostito. ¿Arrostito? Sí, Norma Arrostito. No es una montonera cualquiera, es extremadamente violenta, fanática. Una intelectual del marxismo como Rosa Luxemburgo no es una gran intelectual, es una extremadamente grande intelectual del marxismo, ¿correcto? Bien, Harriet Taylor. Harriet Taylor nació el 8 de octubre de 1807 en Londres, la mujer de John Stuart Mill, que lo tenía carpiendo a John Stuart. Sí, en una época en la que las mujeres tenían un acceso limitado a la educación y pocas oportunidades para desarrollar una carrera intelectual. Y quiero trazar este parangón del feminismo y el socialismo, socialismo paquete, ¿no? Digamos, socialismo paquete en una Alicia Moreau de Justo, en una Harriet Taylor, en el caso de Virginia Woolf, un socialismo aristocrático que se llevaba de bruces con el Partido Laborista Británico, no así en la Argentina, ¿correcto? Porque Alicia Moreau de Justo era socialista, el doctor Alfredo Palacios era socialista. Harriet Taylor nació el 8 de octubre de 1807 en Londres, ¿sí? La típica pregunta de estudio cuando uno aborda un nuevo autor es decir, chicos, ¿qué pasó en 1807 en la Argentina, las segundas invasiones inglesas? En una época en la que las mujeres tenían un acceso limitado a la educación y pocas oportunidades para desarrollar una carrera intelectual. Desde joven, mostró una mente aguda y un fuerte interés en la justicia social. Se casó a los 18 años con John Taylor, un hombre de negocios con quien tuvo 3 hijos. Sin embargo, su matrimonio no impidió que desarrollara sus ideas sobre la libertad y los derechos de las mujeres. En 1830, Harriet conoció a John Stuart Mill, un filósofo y economista con ideas progresistas, ¿sí? Muy vinculado al utilitarismo de Jeremy Bentham. ¿Cuál es la mejor política pública? La que garantice el mayor bien al mayor número. Esto contempla, para la segunda mitad del siglo XIX, incorporar ciertas formas de socialismo y feminismo para armonizar la sociedad, queridos amigos. Por lo tanto, difícilmente yo como liberal clásico podría ser un austríaco y aún menos un anarco-libertario capitalista. En 1830, Harriet conoció a John Stuart Mill, un filósofo y economista con ideas progresistas. Su conexión intelectual fue inmediata, y aunque su relación fue inicialmente platónica, con el tiempo se convirtió en una sociedad tanto en el pensamiento como en la vida personal. Harriet y Mill compartían una visión de igualdad entre hombres y mujeres, cuestionando las normas sociales que limitaban el papel de la mujer en la educación, el matrimonio y la vida pública. Y encontré, para bien, por qué la progresía liberal de izquierdas de nuestro país quiere exaltar a Belgrano, estoy de acuerdo, a la par de San Martín, porque proponía la educación a la par de hombres y mujeres. ¿Se dan cuenta de la hilación del discurso? No trabajo para la Secretaría de Inteligencia, pero podría. Tras la muerte de su esposo, John Taylor, en 1849, Harriet y John Stuart Mill se casaron en 1851. Aunque Harriet nunca publicó una obra bajo su propio nombre, su influencia en los escritos de Mill fue profunda. Se cree que gran parte de las ideas expuestas en El sometimiento de las mujeres, 1869, una de las primeras grandes obras feministas, se originaron en sus conversaciones y escritos. Además del feminismo, Harriet también se preocupó por la justicia social en términos más amplios, defendiendo la educación universal, el derecho al trabajo y mejores condiciones para los sectores más desfavorecidos. Fíjense si no tenemos sensibilidad los liberales clásicos. Somos liberales de galera y bastón, me permito decir, hasta en clave millonaria. Fue una firme defensora de la libertad de expresión y del derecho de las mujeres a participar activamente en la vida política y económica. En 1858, Harriet contrajo una enfermedad respiratoria que la debilitó rápidamente. Murió el 3 de noviembre de ese mismo año en Avignon, Francia. Su esposo, devastado por la pérdida, siempre reconoció su papel en el desarrollo de sus ideas y continuó promoviendo su visión de igualdad y justicia social. Hoy Harriet Taylor es recordada, Harriet Taylor Mill, es recordada como una de las intelectuales más importantes del siglo XIX en la lucha por los derechos de las mujeres. Aunque en su época su voz no tuvo el reconocimiento que merecía, su influencia sigue viva en el pensamiento feminista y en la lucha por la igualdad de género. Querido Ricardo, ¿serías tan amable de informarme cómo vengo? 3 minutos. Es perfecto, para mí es perfecto. Voy a mandar un cariñoso saludo a todos los integrantes de Radio Antorchas, plataforma Radio Antorchas y Antorchas Educativa. Próximamente dictaré mi curso, seminario, impartiré la cátedra Austríacos 2, ¿sí? Pletórica en ejemplos numéricos, en términos de la rentabilidad, ¿sí? De los procesos industriales, ya sea trabajo intensivo en el corto y en el largo capital intensivos, cómo medir la eficiencia marginal de la inversión versus la eficacia marginal de la inversión, correcto, una serie de cuestiones, ¿sí? La mecánica del interés compuesto para retornar, teoremas de la regresión en este sentido, y efectos concertina y teoremas de la mudanza, más específicamente. A ciertas tasas de interés, vuelvo a un método de trabajo intensivo, a otra tasa, retorno a un capital intensivo. Al doctor Alejandro González Escudero, a la doctora Alejandra Folguera e ingeniera financiera Alejandra Folguera de la Carbonera, una fiesta, ¿no?, bellísima, ricos tragos, ricas, bien, manjares pantagruélicos, incluido el caviar negro y rosado, correcto. Gabriela Grazzi, gran amiga, sí, de esquina, Corrientes, exalumna mía de las primeras materias de economía de una licenciatura en Derecho. Tal vez debí casarme con esa mujer hacia el año 90, 91, 92. Mi amigo Diego Novoa, tenor de nuestro proyecto Requiem del Teatro Empire, bajo la batuta del señor director, doctor honoris causa, René Platini, Godinés y Castro, al empresario de noble corazón, José Lavalle, que no es un mentiroso, no es un estafador, no es un embaucador, ¿sí? Sí, no es un estafador, no es un Insaurralde de la vida, correcto, paga los impuestos razonablemente, invierte, innova, paga a sus trabajadores por aumento de la productividad. A todos los integrantes de la promoción Fraternidad, Camada, ISA, 1983, se reunieron el domingo por el día, o nos reunimos, digámoslo así en genérico, por el Día del Amigo. Al doctor Gustavo Domingo, alma mater de la plataforma, sí, del Think Tank, un aplauso para el asador. Al doctor e ingeniero Alex Daciano, de la misma plataforma y de Demócratas y Republicanos. A Jorge Maidana, afamado periodista, gran pianista, cuyos maestros fueron Marta Argerich y Bruno Gelber. Mi bellísima bailarina de tango francesa, Jacqueline Dijoux, como Patricia, gran intelectual, bella mujer, Y aquí me están diciendo Claudia Prandtl de Stuttgart, bellísima, alemana, ¿sí? Es una milonguera argentina nacida en Alemania. Bien, y a todo el coro, ¿no es así?, de la legislatura, un gran abrazo a su director, el licenciado maestro Claudio Messina. Honorable siervo, venerable siervo de Dios, Enrique Yo, paso previo a ser canonizado, un modelo de gestión de empresas, ¿sí?, quien sostuvo que la eficacia y la eficiencia son insoslayables, ineluctables, inerradicables, irrenunciables, ineludibles para la consecución de un fin o un rol social. Buenas noches, los quiero mucho, bendiciones, espero que les haya gustado.
Alejandro González y Asociados, fundado en 1966. Acumulamos una enorme experiencia en temas de gerenciamiento, impositivos y contables. Damos lo mejor de nosotros para nuestros clientes. Crecimos con ellos. Seguiremos juntos. www.alejandrogonzalez.com.ar. Teléfono 4383-6446. Uruguay 16, piso 9, Ciudad de Buenos Aires.
Marisa Perelio Villalonga, artista plástica, paisajista y retratista. Experimenta con diferentes materiales desde 1990. Sus obras se exponen en Roma en Medina Art Gallery, en Barcelona, Imaginarte Gallery y en Punta del Este, Max Gallery, y en su galería de arte Rubí, San Martín de los Andes.
Rubí, Galería de Arte, abre sus puertas de la mano de 5 artistas de la Patagonia que buscan exhibir y vender sus obras poniendo en valor el arte regional. Ubicado en General Villegas 851, San Martín de los Andes, provincia de Neuquén. Instagram, @ Rubí Galería de Arte. Se concretan citas al WhatsApp 549-2944-2839-17. Esto fue Economía y Cultura. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal.